Estamos en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid. Buenos días, Agustín Valladolid.
Hola, buenos días.
Haces bien en beber agua.
Sí, sí.
Es que es muy saludable el agua. Y además por la mañana más.
No lo sé si por la mañana es saludable, pero ya según te levantas necesitas un litro como mínimo. Por lo menos, las sudadas que te pegas por la noche.
Bueno.
Con este tiempecito.
No hemos bajado de 25 esta noche en Madrid. Carlos Sánchez, buenos días.
Siempre quejándonos, buenos días.
Bueno, que hay que quejarse, ¿ves? Que si no nos quejamos, ¿qué vamos a hacer? Buenos días, Manuel Marín.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Buena liada hoy con lo que has publicado en ABC. Ahora lo vamos con ello. Bueno. Que si que hay elecciones otra vez, hombre. A ver, Javier Fáñez arriba, ¿de qué tenemos que hablar otra vez?
Juan Pablo, pues sí, qué calor. Es lo que toca en verano y lo suyo, como dice Agustín, beber mucha agua, evitar los esfuerzos, estar tranquilos en casa o en la playa o en la piscina, claro, una vez que haya salido del trabajo. Quien ha sorprendido eligiendo trabajo ha sido Josep Borrell. Renuncia al sueldazo de eurodiputado y se queda de ministro de Asuntos Exteriores ante la incertidumbre de la investidura de Pedro Sánchez. Y además, pues no es demasiado difícil pensar que tal y como está el mundo, un país como España no puede permitirse un responsable de la política exterior nuevo que mientras llega, aterriza, se entera, se sincroniza con Moncloa, que es donde se toman las decisiones, pasa un tiempo precioso en un momento de especial complicación en el mundo por la tensión en el Golfo Pérsico, la guerra comercial entre Estados Unidos y China, la crisis en la Unión Europea con el Brexit y la renovación de cargos. No es fácil, además, pasar de coronel a soldado raso en el Parlamento Europeo y ver cómo el cargo ansiado se adjudica a otro mejor colocado. Esperar y ver con Borrell, y quien vio anoche el canal 24 horas de Televisión Española al líder de H. Bildu, Arnaldo Otegi, pudo comprobar la estrategia perfectamente diseñada y hábilmente defendida de ser útiles para el gobierno y pasar página del pasado, además de pretender atribuirse los méritos del final de la actividad terrorista de ETA. Muchas críticas por dar voz a un condenado por la justicia por actividad terrorista y que está inhabilitado. La respuesta es que hay que escuchar a todos, y hay que decir que la primera parte de la entrevista transcurrió con el presentador Marc Sala insistiendo varias veces a Otegi si condenaba la violencia, si pedía perdón por los crímenes, si colaboraba en el esclarecimiento de los 307 atentados sin resolver. Otegi eludió decir algo tan sencillo pero tan delicado como "sí condeno, sí pido perdón". Se remitía a la página 201 de su libro escrito en la cárcel. Yo estaba allí, me tocó, y mi pregunta fue para rechazar que no se podía olvidar el pasado y su responsabilidad por los crímenes cometidos y los que faltan por aclarar, rechazar que el final de ETA fue obra suya y afirmar que el modelo de convivencia que intentó vender no es viable si no se hace justicia. Hoy en el acto de homenaje a las víctimas del terrorismo en el Congreso, Otegi anunció que un diputado suyo asistiría al minuto de silencio, insistiendo siempre en todas las víctimas, equiparando algo que no es equiparable. Además, puso en valor sus votos y su papel en el gobierno de Navarra y con la investidura de Sánchez. Quieren jugar esa carta. Una investidura que parece que va para largo, bien para septiembre, porque una primera votación en julio sería fallida por el rechazo de Podemos, que sigue presionando para conseguir sus ministerios virtuales, porque en el gobierno se mantienen inflexibles a ceder ante Iglesias. Mientras tanto, sigue en vilo las negociaciones para la Comunidad de Madrid con más exigencias de Vox, que por cierto, tenía confirmada su presencia anoche en televisión, pero después Rocío Monasterio no asistió por no dar cobertura a Otegi. Una incógnita doble a esta hora. ¿Puede haber nuevas elecciones en Madrid? ¿Puede haber elecciones generales en otoño? Según plantea, al parecer, el gurú de Pedro Sánchez. Juan Pablo, tienes a tu lado a Manuel Marín, que hoy lo publica en ABC.
Sí, titula: el gurú de Sánchez se abre a repetir elecciones para laminar a Podemos. Pulso Iván Redondo Ábalos en la Moncloa. El secretario de organización del PSOE prefiere, en cambio, doblegar a Iglesias desde la convicción de que terminará cediendo para evitar las urnas. A ver, dos puntos. Manuel, tú dirás que vienen elecciones otra vez.
Bueno, no.
Si lo está pensando Iván Redondo...
Lo está pensando Iván Redondo y lo está pensando mucha otra gente. Y Pedro Sánchez también, porque... Primero, porque en este escenario ya hemos estado. Hay que recordar que en el año 2016, Mariano Rajoy obtuvo 123 o 124 diputados.
123.
Y fue unas elecciones y le fue bien. Tuvo 137 después. La situación de bloqueo es la que es. Es decir, una cosa es que nadie en el Partido Socialista ni Pedro Sánchez querría repetir elecciones, es evidente. Segundo, yo no creo que vaya a haber una enorme dificultad en fraguar una investidura. Lo que creo que habrá una enorme dificultad después en la gobernabilidad, porque fiarte de los socios de la moción de censura, cuya mayoría daría de escaños suficientes para esa investidura, sería problemático para él. Podríamos ir a una legislatura muy corta, como hemos visto, porque en cualquier momento le pueden vetar los presupuestos o en cualquier momento puede saltar todo por los aires. ¿Qué es lo que quiere Sánchez? Pues una cierta estabilidad. Y esa estabilidad pues difícilmente se la va a dar Podemos con ministerios, difícilmente se la va a dar Esquerra con una sistemática amenaza o con un sistemático chantaje. En ese escenario, pues hay gente del Partido Socialista, como Ábalos, que está planteando forzar la máquina con Podemos, llevarlo al límite, sin introducir ministros de Podemos, llegando a un gobierno en solitario, pero acordando una legislatura de cierta estabilidad, incluso con la abstención de Esquerra. Me consta, porque así lo van transmitiendo algunos dirigentes del PDCAT en el Congreso, que pese a que nadie cuenta ahora mismo con esos votos, en el caso de que se formara un gobierno de izquierdas, pues podrían incluso votar sí en la investidura.
Eso de hecho, un titular esta mañana que dice que Mas fue a ver a Puigdemont para convencerle de la abstención de los del PDCAT. Sí.
Claro, es que todo esto se está moviendo. Entonces, no es descartable ahora mismo ni que en julio puede haber investidura, dos, que haya elecciones, pero es cierto que Iván Redondo es un experto en todo lo que tiene que ver con la sociología electoral. Él habla a menudo de los mapas, que hay que mirar los mapas y ver y analizar qué es lo que está ocurriendo. Y desde luego, lo que yo tengo claro a día de hoy, salvo que alguien cambie mucho, tanto por parte de Pedro Sánchez como por parte de Ábalos, como por parte del propio Iván Redondo, es que no va a entrar ningún ministro de Podemos. Y si eso llega a un punto de ruptura, pues no se descarta, evidentemente, convocar elecciones. No tiene miedo ninguno en convocar elecciones, por ejemplo, Iván Redondo. Sí tiene más reparo una parte del Partido Socialista, que está encabezada por Ábalos, porque las elecciones al final las carga el diablo.
Ese titular al que hacéis referencia lo publica el Confidencial de Carlos Sánchez, aquí presente. Sobre el contexto general, ¿la situación de bloqueo es tal o estamos todavía en el tira y afloja y las elecciones es una amenaza más de la negociación, Carlos?
Bueno, yo creo que como una cuestión inicial habría que poner mucho énfasis en algo que está sucediendo, yo creo, de una manera un poco insensata en la política española, y es que hemos metabolizado con una naturalidad sorprendente la repetición de elecciones. Es decir, estamos convirtiendo, haciendo por la puerta atrás una especie de segunda vuelta electoral, y lo hemos asimilado todos. Es decir, nos parece
serían las cuartas elecciones en cuatro años.
Ya nos parece normal, nos parece normal que unas elecciones no sirvan para nada cuando los ciudadanos han votado y los partidos no son capaces de ponerse de acuerdo para gobernar. Eso me parece que es un auténtico estropicio en términos constitucionales, en términos electorales y, por supuesto, en términos democráticos. Los ciudadanos han hablado y los políticos son los que tienen que tomar decisiones. Y dicho esto, lo que me sorprende todavía más es que las decisiones sobre la gobernabilidad dependan de los extremos. Es decir, España, si algo nos ha diferenciado respecto a otros países europeos, donde la fuerza del populismo es mucho mayor que en España, no solamente en términos electorales, sino en términos de que son partidos muy antisistema. En España hay menos partidos antisistema que en otros países europeos. Es decir, ¿por qué los partidos de que están en la centralidad política no se ponen de acuerdo para gobernar? Es decir, ahí me sigue sorprendiendo el que dependamos al final de 4 millones de votos, que son los que tienen los nacionalistas catalanes y Vox. Y entonces, yo no sé por qué no se ponen de acuerdo para gobernar. No lo entiendo, la verdad.
Cuartas elecciones en 4 años, Agustín.
Sí, no, es que me ha robado un poco el argumento, y con buen criterio, Carlos, porque yo, a mí me parece efectivamente que vivimos una situación anómala que hemos normalizado. No solamente la de la repetición electoral, sino la de la parálisis política. Porque mientras estamos en esta coyuntura entre unas elecciones y otras, llevamos mucho tiempo sin tomar medidas estructurales, sin afrontar reformas, sin hacer política de verdad, ¿no? Estamos en todos los días los periódicos, las televisiones abren con este tipo de cuestiones que tienen más que ver con la cuota de poder que cada partido va a asumir en esta legislatura, ya sea allí en ayuntamientos, comunidades autónomas o en el gobierno central, que con los asuntos que realmente preocupan a la ciudadanía. Eso es así. Dicho esto, yo creo que la repetición electoral en este caso va a depender mucho de una situación que tiene más que ver con el interés otra vez partidista que con el interés general. A mí me da la impresión de que a nadie le interesan las elecciones, salvo a dos, que son al Partido Popular, que yo creo que le puede interesar en menor medida, pero sobre todo le puede interesar mucho, en función de cómo evolucionan los acontecimientos, al Partido Socialista y a Pedro Sánchez. Es verdad que cuando tú convocas unas elecciones hay algo que no manejas, y que son los imprevistos. Y en política los imprevistos, pues hay que tener mucho cuidado con ellos.
Pesan,
te puede pasar cualquier cosa 15 días antes de la cita electoral y tienes un problema. Pero en cualquier caso, lo que parece evidente, y yo entiendo la tentación de Moncloa, es que Ciudadanos, la nueva política, Ciudadanos, Podemos y Vox, parece que tiene una tendencia un poco a la baja. ¿Por qué? Porque yo creo que la conciencia ciudadana ha calado mucho la idea de que no han solucionado nada. Que es verdad que sí, hay más pluralidad, pero que la pluralidad, la fragmentación, lo que hace es forzar o
bloquear la situación.
Bloquear la situación y paralizar en parte el país, ¿no? Entonces, a mí me parece una tentación no descartable. Creo que además Ábalos, que es la contraparte de Iván Redondo, porque más o menos sabemos que ahí hay una competencia, supongo que sana entre los dos. Ábalos, al principio, sabemos los que estamos en esta mesa, que lo que quería era un pacto con Ciudadanos, que es lo que decía Carlos, y es que volvemos a la melancolía. Uh-huh. O sea, en esta tertulia permanentemente hacemos referencia a lo mismo, pero ¿cómo no se ponen de acuerdo estos dos hombres? Pero por favor, pero si es que no lo quiere el IBEX,
sí.
Es que lo quiere todo Cristo. O sea, ¿no? El IBEX, María Santísima, los curas de la Montserrat, los quiere todo el mundo, no, esto. No, bueno, menos Albert Rivera y Pedro Sánchez.
Pero yo no lo tengo claro, Agustín.
Manolo Martín.
No, pero Albert Rivera tiene España se puede permitir, disculpa, Manolo,
sí.
Estos meses de parón, porque...
Pero si llevamos palabras del 15.
No, pero no me voy al tema político, que es una...
Económico.
Un tema de desgaste. Voy otra vez al tema económico. O sea, la economía en España, hablas con empresarios y está todo el mundo parado, la inestabilidad, la incertidumbre, las inversiones están paralizadas, hay inversiones extranjeras que se están yendo a otro sitio. La economía no se puede permitir que los políticos se tomen el tiempo que se están tomando, dejando al país en una incertidumbre y una parálisis que va a perjudicar, y ya veremos qué ocurre con el crecimiento económico y con la creación de empleo, que eso al final quien lo paga es la creación de empleo.
A ver, ibas a decir, Manuel.
No, que sé. Es verdad que estamos como siempre en una especie de pugna de relatos, ¿no? Y se van generando determinados relatos en función del momento determinado. Yo eso de que todo el mundo quiere, excepto Rivera, Sánchez, un acuerdo con Ciudadanos... Podrá ser verdad desde la perspectiva que le cuadre a mucha gente que un partido que nació socialdemócrata y un partido que es socialista puedan llegar a un acuerdo, porque además suman una mayoría absoluta y suficiente para poder gobernar con estabilidad. Pero dicho eso, cada uno está en su derecho legítimo de pegarse un tiro en el pie. Es que Albert Rivera ha llegado a eso con 2,5 millones de votantes procedentes del PP. Yo no tengo claro que a esos 2,5 millones de votantes les apeteciera eso. Pero es que además Rivera, que ha sido siempre un consumado experto en la ambivalencia y en ejercer como bisagra y en tirar a un lado y a otro, ha convertido su estrategia en ser el líder de la derecha. No lo ha podido conseguir o está en el trance de conseguirlo, no lo sabemos, pero desde luego lo que no puede hoy, ahora mismo, tal como se ha comprometido, es darle ese apoyo a Pedro Sánchez. Entre otras cosas porque yo creo que su palabra quedaría tremendamente comprometida. Él ha sido siempre muy ambivalente, ahora ha sido extremadamente claro. Y no tengo claro que su electorado se lo perdonase. Segundo, hay que recordar, Carlos, también en el relato está ahora mismo de moda, y además que, porque es cierto, decir que las nuevas elecciones son un desastre, España no se lo puede permitir, es un fraude al elector, etcétera, etcétera. Yo creo que hay que racionalizar también todo esto un poco. Si de lo que se trata es de conformar una investidura, pues puede ser razonablemente fácil llegar a acuerdos. El problema es que pasó como en la moción de censura. Es decir, si tú no te garantizas ahí un acuerdo de gobernabilidad seria que te permita dar esa estabilidad, yo creo que es preferible y es legítimo volver a elecciones y que el ciudadano se pronuncie a tener que forzar por un prurito de corrección política o de supuesta estabilidad lo que no será unos meses después más que un escenario de absoluta inestabilidad. Es decir, Felipe González advirtió hace muchos años de dos peligros: la balcanización de España, que se ha producido, y la italianización de nuestra política, que se ha producido. En Italia llevan 70 años así, no sé si en 70 años han tenido 60 procesos electorales. Ahí siguen. Y además tienen buenos equipos de fútbol. Quiero decir, tenemos que acostumbrarnos un poco a que este tipo de cosas pueden ocurrir.
Económica patética, política muy, muy mejorable, ¿eh? Porque yo que te conozco bien ese país.
Sí, lo digo. Te lo he dicho con ironía, pero es verdad.
Pero tú, déjame que le diga una cosa solo y te cedo porque te ha dicho.
Por alusiones.
Tú hablas de que efectivamente tienes razón. Cuando hay una situación de bloqueo, lo mejor probablemente sea. Pero el problema es que esto lo llevamos repitiendo mucho tiempo. Si el problema es la insistencia en considerar que eso, que en una circunstancia excepcional es lo más razonable, considerar que es normal, que normalizar una situación. De y permanente.
Y como llevamos mucho tiempo ciudadanos,
pero tiene si que es que no es bueno, no es bueno, de verdad que no es bueno para nada.
Yo creo que hay una cierta confusión en una cuestión de fondo que yo creo que tiene que ver con la naturaleza de la política. Me explico. Cuando hablamos de gobernabilidad, ¿de qué hablamos? ¿De construir un consejo de ministros que sea igual entre diferentes partidos políticos? ¿O hablamos en un sistema parlamentario en el que el Parlamento tiene la última palabra y es donde se aprueban las leyes, donde se aprueban las normas? Y yo me pregunto, ¿tanta diferencia hay entre el Partido Popular, Ciudadanos y el Partido Socialista en cuanto a contenido programático?
No.
Pues ese es el debate de la gobernabilidad. Es decir, lo que tenemos que procurar es una investidura que empiece a funcionar el gobierno y que luego el gobierno pacte en el Parlamento.
Entonces, ¿para ti tiene sentido esa propuesta de algunos dirigentes del Partido Popular de negociar con Sánchez la abstención, pero con un acuerdo firmado?
Es que estamos hablando de contenidos, pero de verdad, ¿alguien se cree que un partido político puede salirse hoy en día del marco europeo? Si las cartas están marcadas, pero no, ni siquiera Vox, y por supuesto Podemos, ahí está el ejemplo de Grecia, sería capaz de salir fuera de la Unión Europea hoy en día. Lo que tiene que hacer es formar gobierno y a partir de ahí negociar en el Parlamento, porque recuerdo que no estamos en un sistema presidencialista, en la que como Francia o Estados Unidos, en la que elige el presidente del gobierno. Aquí todas las leyes hay que sacarlas adelante en el Parlamento, y por lo tanto vamos a hablar de programas concretos, como decía Javier, precisamente para eso.
Hay remedios más sencillos
en
todavía.
En tu titular, Manolo, dices el gurú de Moncloa, y es lo que es desgraciado, que es que dependa de un politólogo la gobernabilidad de este país.
Bueno,
¿dónde están los políticos?
Con rango de secretario de Estado.
Claro,
no le ha ido mal a Sánchez, que pasó del coche de las agrupaciones a ser presidente del gobierno.
Pero nadie le ha votado. Le han votado a Sánchez, no al señor.
Lo ha elegido el presidente en condiciones claras.
Es que eso. Normal. Y este no es secretario de Estado, es gobierno. No,
Carlos, pero
es concejalía de gobierno.
Mi pregunta, siendo verdad, yo creo que en esta mesa lo aceptaríamos todos, que lo razonable es, podría ser en situaciones de extrema gravedad como la que estamos teniendo desde hace varios años en España, la famosa Grossen coalición, en que nunca se produce en España el acuerdo entre el Partido Popular y el Partido Socialista.
Solo se ha producido en Navarra, en gobiernos regionales de Navarra, esa coalición UPN-PSOE durante muchos años.
No, y la permisividad y el permiso que dio el Partido Popular para gobernar a Patxi López como lehendakari en el País Vasco. Se ha producido en algunas ocasiones y es posible que eso pudiera reproducirse. Vasco. Ahora bien, yo... Vamos a ver, ya que este bloqueo existe y estos vetos existen, y además son perfectamente legítimos, yo no voto a Podemos o al PP o al PSOE o a Ciudadanos para que con ese voto se hagan cosas distintas de las que se me ha comprometido a mí.
Pero es que no son distintas.
Sí, son distintas.
La mayoría de
son
las políticas...
Son distintas porque si yo voto a Ciudadanos y me dicen... No voy a avalar una investidura de Sánchez y votas con esa confianza y ocurre lo contrario, se está prostituyendo eso porque él es libre de dar su mensaje.
Déjame darte un programa político.
Te voy a dar una solución muy sencilla.
Es que la investidura acto nominal, es un acto basado en un programa político.
Te doy una solución muy sencilla. ¿Por qué no se ponen de acuerdo dos, tres partidos, Podemos, PP y Partido Popular, Ciudadanos y Partido Socialista, como has dicho tú, en una investidura absolutamente expresa ahora mismo, en la que la única alternativa que haya sea una reforma de la ley electoral que permita, uno, En los municipios y tal, segunda vuelta, partido más votado. En segundo lugar, a nivel nacional, una prima al partido que gane, pues como ocurre en Grecia y como ocurre en otros países. Usted gana, usted tiene 35 escaños más. Y a partir de ahí, con ese acuerdo, ya no hará falta en ningún caso, supongo, tener que estar negociando, bloqueando, vetando. Habrá una reforma y en noviembre nuevas elecciones con esas condiciones. Y el que gane, ganó.
Es que Manuel parte de una base que yo veo discutible. Y es que él dice, los 2,5 millones de votos de votantes del PP que se han ido a Ciudadanos. Ese es el segmento más centrista del Partido Popular, ¿no? Uh-huh. Porque los otros han ido a Vox, los que no se han quedado en el PP. Es yo que conozco gente que ha votado a Ciudadanos y que votaba al PP, hoy no entienden que no pacte con Podemos, con el PSOE. Esa gente, en 4 de cada 5, no entienden que la posición de Ciudadanos. Te lo digo de verdad. Bueno, y creo que además es razonable y que tiene lógica política. Sobre esa, entonces, ¿qué creo? ¿Que es más táctico? ¿Que es más táctica la posición de Albert Rivera, vinculada a su deseo de ser el líder de la oposición, que y tiene menos que ver con el fondo con los planteamientos que han hecho los que le han votado saliéndose del PP, porque le han votado también mucha gente del PSOE, bueno, mucha gente, bastantes,
y que vienen
votantes
también
del PSOE, que han votado a Ciudadanos, que lo llevan haciendo durante alguna legislatura. Entonces, yo creo que hay base para que Ciudadanos conforme un discurso que le permita afrontar esa posición sin avergonzarse y sin ponerse colorado.
Ahora seguimos con este asunto, por cierto, que está diciendo Ignacio Aguado, lo ha dicho esta mañana en la cadena SER, el portavoz de Ciudadanos en Madrid, claro, que no firma con Vox ningún acuerdo, que sí quieren firmarlo con el PP y que se abstenga el PSOE. ¿A qué os suena esto? Todo lo contrario que de la investidura de Sánchez. Ahora estamos con todo eso. Llegamos a las 9 en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Dentro del plan alternativo de transporte que ha establecido Renfe Cercanías Madrid con motivo de la modernización de cercanías y las obras que está llevando a cabo Adif, desde el 1 de julio hasta el 31 de agosto se extiende el corte entre Delicias y Atocha por obras en la estación exterior de Méndez Álvaro. Más información en renfe.com llamando al 91-831-4520 en Twitter o en las estaciones. Renfe Cercanías.
¿Qué deseas en la cocina de tus sueños? ¿Calidad?
Perse Kitchen.
¿Tecnología?
Perse Kitchen.
¿Diseño?
Perse Kitchen.
¿25 años de garantía?
Perse Kitchen.
Este mes, haz tus deseos realidad con un 25% de descuento en todas las cocinas. Elige tu tienda Perse Kitchen en persekitchen.com. Perse Kitchen, las mejores cocinas de Europa.
Politours, tu mayorista de viajes, cumple 45 años. Queremos celebrarlo contigo poniendo el mundo a tus pies. Todos los destinos, todas las culturas, todos los continentes. El viaje con el que siempre has soñado. Con la garantía de Politours, 45 años viajando contigo.
Hola, soy Juan.
Y yo también soy Juan.
En Fundación Juan 23 Roncalli queremos que se cumplan los sueños de las personas con discapacidad intelectual. Dona 1,20€ enviando el texto Yo soy Juan, sin espacios y con la Y mayúscula, al 28014. Coste del mensaje 1,20€. Haz que se cumplan los sueños de Juan.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
Ensaladilla rusa, tortilla de patatas, boquerones en vinagre, callos, cocido...
Todos los fines de semana quedamos a comer en Onda Madrid.
¿Y a qué hora quedamos?
Pues no sé, a las 12.
Uy, qué europeos. ¿Y qué día?
El sábado. Y no te quejes de la hora, que así damos más tiempo a la gente a que hagan planes gastronómicos de cara al fin de semana.
Vale. Así que el sábado a las 12. Del mediodía, ¿no?
Que sí. Eso es. Quedamos a comer todos los sábados a las 12 del mediodía.
Con Begoña Tormo.
En Onda Madrid.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 9 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí estamos, en el tiempo de la tertulia de Buenos Días, Madrid, en compañía de Agustín Valladolid, Carlos Sánchez, Javier Fernández Arribas y Manuel Marín. Antes de continuar con el análisis de la actualidad, contamos la última hora de dónde venimos, dónde estamos, a dónde vamos, Loli Jurado.
Venimos, Juan Pablo, de una noche sin pegar ojo por culpa del calor. El termómetro no ha bajado de los 25 grados en la capital y no dará tregua hoy. A la una de la tarde la región entra en alerta naranja por altas temperaturas, como aviso de los casi 40 que alcanzaremos. Ola de calor que ya está dejando su huella devastadora en forma de incendio forestal. Tarragona sigue ardiendo. 5 municipios de la Ribera del Ebro están afectados. Última hora, Berta Queralt.
Buenos días. El incendio que arrasa esta zona interior al sur de Cataluña sigue activo, avanza sin control y ha afectado ya aproximadamente 4.000 hectáreas. Son 14 kilómetros de largo. De la cola al frente, el fuego tiene forma de lengua y lo que más preocupa ahora mismo es el flanco derecho, porque tiene un potencial de 20.000 hectáreas. Nos explican desde este centro de mando donde nos encontramos, en la localidad de Vinebra, y donde se llevan a cabo las reuniones de coordinación de los distintos efectivos, que el incendio es muy complejo. Están teniendo muchas dificultades los bomberos por las condiciones del terreno, barrancos o caminos a los que no pueden acceder. Sí, es verdad que el viento ha dado una pequeña tregua, pero el gran enemigo ahora mismo son las altas temperaturas en plena ola de calor. Trabajan en estos momentos 300 efectivos, medios aéreos que se han incorporado a primera hora de la mañana, y también la unidad militar de emergencias. Un incendio de grandes dimensiones, uno de los peores de los últimos 20 años en Cataluña.
En lo político, más de lo mismo. El candidato del Partido Socialista a presidir la comunidad, Ángel Gabilondo, y el de Más Madrid, Íñigo Errejón, se vuelven a reunir hoy en busca de una alternativa de gobierno a un posible acuerdo entre PP, Ciudadanos y Vox. La formación del gobierno en la Comunidad de Madrid sigue en el aire tras la polémica oferta del partido de Santiago Abascal para negociar un programa conjunto con el PP y Ciudadanos, ya que la formación naranja ha rechazado suscribirlo. En la SER, Ignacio Aguado acaba de apostar por un pacto Ciudadanos-PP que permita la investidura con la abstención de la izquierda.
Si el señor Gabilondo se abstuviera, y por supuesto si Más Madrid se abstuviera también, eso sería una buena señal, porque mostraría responsabilidad por su parte y sobre todo permitiría que echara a andar la legislatura y que los madrileños vieran que hay un gobierno en la Comunidad de Madrid que se preocupa por sus problemas.
Y a esta hora comprobamos cuál es la situación del tráfico, primero en las carreteras. DGT, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días. A esta hora mejora notablemente la situación del tráfico en la Comunidad de Madrid, pero encontramos todavía retenciones persistentes para entrar a la capital. La A1 en San Sebastián de los Reyes y hasta el nudo de Mano Teresa en Las Tablas, la A2 en Torrejón, San Fernando y Canillejas, la A3 en Rivas de Salida, la A4 en Pinto, la A6 desde Majadahonda hasta el Plantío y en Aravaca en ambos sentidos. También la M40 Valdemarín y Túneles del Pardo en ambos sentidos, Barrio de la Fortuna 5, Villaverde A4 desde Vallecas hasta Coslada en sentido A2 y en Hortaleza hacia la A1. Por último, la M50 bastante complicada en Boadilla del Monte en sentido A6, sentido norte.
Un vistazo también a las calles, al centro de la ciudad, Ayuntamiento, Inmaculada Landeras, buenos días.
Hola, muy buenos días. Ya se va agilizando la parte este de la M30, aunque vemos aún que el paso por el puente de Vallecas se hace de forma lenta y el acceso inmediato desde la avenida de Entrevías. Destacamos la plaza del Conde de Casal como un acceso que tiene alta intensidad circulatoria. La glorieta de Carlos V no ha mejorado todavía. Desde barrios periféricos, la prolongación de O'Donnell principalmente. Y atención los conductores de la zona oeste, porque sin ese Delgado, si utilizan desde el área de la 6, sin ese Delgado, deben calcular que nada más pasar la glorieta de Piedrafita hay obras en la calzada que ocupan el carril derecho sentido Avenida Asturias hacia la Plaza de Castilla. Por lo tanto, en este momento tiene un tráfico muy lento. Y lo más significativo, sin duda, lo tenemos en la Cuesta de San Vicente. Hacía tiempo que no veíamos tanta retención. La Cuesta de San Vicente está completamente congestionada en la subida a la Plaza de España. Si nos escuchan desde antes de llegar, pues no duden, tomen la M30, que está muy bien ese lado, el recorrido hacia al puente de los franceses, y se distribuyen por allí, les va a compensar.
En cuanto al tiempo, lo dicho, Alor, ahora mismo tenemos 22 grados en la sierra, 25 en Madrid capital y 26 en la zona sur.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 9:05 minutos.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí estamos, en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, con Carlos Sánchez, Agustín Valladolid, Manuel Marín y Javier Fáenz Arribas. Rafael Simancas es el secretario general del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados. Señoría, ¿cómo está? Buenos días.
Muy buenos días.
Estábamos aquí echando la cuenta esta mañana que si hay elecciones en octubre y noviembre serían las cuartas en cuatro años. Oiga, ¿por qué hemos interiorizado que después de unas elecciones generales tiene que haber otras para desbloquear una situación? ¿Qué está pasando aquí?
Bueno, solo ocurrió una vez y esperemos que no tenga que volver a ocurrir. Desde luego, nosotros entendemos que los ciudadanos han cumplido su parte en los procedimientos democráticos, han votado en tres, en cuatro y hasta en cinco urnas durante los últimos meses. Su veredicto ha sido claro, quieren un gobierno progresista liderado por el Partido Socialista. El Partido Socialista también ha cumplido con su tarea, ha aceptado el encargo del jefe del Estado para proponer un candidato. Estamos tratando de sumar fuerzas con los grupos parlamentarios del Congreso. Y ahora corresponde a los demás partidos el adoptar una posición u otra. Nosotros esperamos que la posición predominante sea la de responsabilidad, que se ponga cuanto antes en marcha el gobierno que han decidido los ciudadanos y que podamos afrontar los retos que tiene este país, que son muchos y urgentes.
Pero usted sabe que, dirigente del Partido Socialista, hay informaciones hoy y otros días que hablan de personas en su partido y en el gobierno que incluso tienen la posición de decir, oiga, pues si tenemos que ir a elecciones vamos, porque a lo mejor conseguimos más escaños porque reducimos el tamaño de Podemos, que en este momento es un obstáculo para la formación de ese gobierno de progreso del que usted me habla, señor Simancas.
No, le aseguro que esa no es una decisión del Partido Socialista, ni es la posición que tiene el candidato a presidente y presidente en funciones. Nosotros queremos poner en marcha cuanto antes el gobierno que han votado los ciudadanos. Esta es la posición del Partido Socialista y la posición del candidato. No obstante, claro, la Constitución dice lo que dice.
Sí.
Y el artículo 99.5 de la Constitución dice que si transcurrido dos meses desde la primera votación de investidura fallida no tenemos un presidente, se repiten las elecciones. Pero esa no es una decisión del Partido Socialista. Eso es lo que establece la Constitución española de 1988, que encabeza nuestro ordenamiento jurídico. Mm. Nuestra posición, nuestra voluntad, y iniciar las tareas de gobierno cuanto antes. No queremos elecciones repetidas.
Pero a día de hoy, usted lo ha dicho, investidura fallida. A día de hoy, si se convoca un pleno de investidura, como parece en la segunda o tercera semana de julio o en la cuarta de julio, la investidura va a ser fallida, ¿no? ¿No tienen ustedes los apoyos? A día de hoy no los tienen.
Bueno, no tendría por qué ser fallida. Nosotros cumplimos con nuestra responsabilidad y pedimos a los demás que cumplan con la suya. Nosotros tenemos el mandato popular de formar gobierno, tenemos el mandato, el encargo del rey de proponer un candidato, el candidato se llama Pedro Sánchez, y nosotros nos vamos a someter a la investidura. No podemos tampoco aplazar demasiado esa decisión porque el encargo del jefe del Estado está ahí, porque los retos del país no esperan a los tacticismos de cada partido político. Ahora habrá que requerir a los demás partidos que cumplan también su responsabilidad, como cumplen los ciudadanos y como cumple el Partido Socialista. El Partido Popular y Ciudadanos tendrán que pensar que si no tienen una alternativa y no hay alternativa viable, claro, su opción no puede ser el bloqueo, el boicot, el impedir que se constituya el gobierno que han votado los ciudadanos, y tendremos que pedirle a Podemos que sea coherente también y que respalde una opción de gobierno progresista como esperan todos sus electores. Insisto, nosotros estamos cumpliendo con nuestro papel y esperamos que los demás sean responsables y que se pueda formar gobierno cuanto antes.
¿El desacuerdo con Podemos es porque no quieren ministros de Podemos en el gobierno, porque hay parte del programa económico que es inviable con Podemos con respecto a Bruselas?
No, llegamos a un acuerdo presupuestario, que puede ser una buena base para un acuerdo programático para cuatro años. Y si nos pusimos de acuerdo en relación a los presupuestos del año 2019, yo no creo que los contenidos sean una dificultad. Y si los contenidos no van a ser una dificultad, aunque habrá debate seguro, Podemos nos está diciendo, coincidimos además, que lo fundamental son los contenidos, claro, pues tampoco acabamos de entender demasiado el porqué tanta resistencia. Nosotros estamos ofreciendo un acuerdo programático, un acuerdo parlamentario para que Podemos sea nuestro socio preferente en cualquier iniciativa, en cualquier proyecto de ley, un acuerdo además para compartir ámbitos de la administración interesante y claro, pues entendemos que es una buena oferta. El Partido Socialista se ha movido, Pedro Sánchez se ha movido, y ahora estamos esperando que, claro, que Podemos también cumpla su parte de responsabilidad y que dé lugar a un gobierno progresista como esperan sus electores y los nuestros.
Entonces, ¿a qué viene esto de Irene Montero, portavoz de Podemos en el Congreso? Sánchez nos dijo que prefiere los apoyos de la derecha, es decir, traducido de Ciudadanos. ¿A qué viene esto?
Bueno, no es así.
No es verdad esto. Esto no es verdad.
No puedo interpretar la voluntad a la hora de expresar esa idea de la señora Montero, pero no es así, no, ni mucho menos. Ayer la vicesecretaria general del partido, Adriana Lastra, lo desmintió públicamente. No. Nuestro socio preferente es Unidas Podemos, con quien nos estamos sentando para llegar a un acuerdo programático, parlamentario, institucional con Unidas Podemos, y a Ciudadanos y al Partido Popular y al resto de los grupos lo que les estamos pidiendo es responsabilidad. O se suman, que no parece probable que se sume ninguno, y lo entendemos, porque en campaña plantearon alternativas diametralmente opuestas a las nuestras, o bien buscan una alternativa que, insisto, aritméticamente no es posible, o se hacen a un lado y no obstaculizan, y esto pasa por una abstención. Es lo que le estamos pidiendo a Partido Popular y Ciudadanos. Los acuerdos se los estamos ofreciendo a Unidas Podemos, esta es la realidad.
Por cierto, que esta mañana en la cadena SER, el portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, ha dicho que su opción en este momento es un gobierno con el Partido Popular y que se abstenga el Partido Socialista. Es decir, esto me suena al revés de lo que usted me está pidiendo el Partido Socialista en el Congreso de los Diputados a Ciudadanos, ¿no?
Con una diferencia, claro. Nosotros les pedimos la abstención habiendo ganado las elecciones en España. Ciudadanos nos pide la abstención de la Comunidad de Madrid habiendo perdido las elecciones, habiendo sido el tercero, no sé si el tercero o el cuarto partido en la Asamblea de Madrid, pero claro, no tiene sentido. Lo lógico sería pedir la abstención de aquellos que no han ganado las elecciones y que tienen una imposibilidad manifiesta en el Estado, en el Congreso de los Diputados, para formar alternativa, y una dificultad que se está poniendo de manifiesto hoy, por cierto, en la Comunidad de Madrid para formar también una alternativa sumando a Vox, ¿no? Claro, no son situaciones semejantes. Sí. Ciudadanos, el señor Rivera no tiene ninguna posibilidad de montar una alternativa, y él lo reconoce. Pues si usted no tiene una capacidad para montar una alternativa, hágase usted a un lado. No le voy a pedir que vote a favor, no le voy a pedir un acuerdo con nosotros, que es imposible, pero por lo menos absténgase, no obstaculice, no boicotee, no haga esperar a los ciudadanos las soluciones que necesitan a los problemas urgentes que están pendientes de resolver.
¿Y por qué no ofrecen ustedes un programa de gobierno o unas condiciones para la abstención? Por ejemplo, tienen ustedes, recordaba usted el acuerdo presupuestario con Podemos, pero ustedes firmaron en el 16 el famoso pacto del abrazo, un acuerdo con Ciudadanos, tiene usted 123 medidas que están ahí. A lo mejor es un punto de partida, porque quien tiene que formar gobierno es el Partido Socialista, está claro, tiene el encargo del rey. ¿Por qué no va con ese programa Ciudadanos, que tiene una suma de 180 de diputados con ustedes y es una mayoría estable durante 4 años? ¿Por qué eso no se hace?
Bueno, porque Ciudadanos ha evolucionado mucho desde el año 2016. Empezaron siendo un partido cuasi socialdemócrata, lo tenían en sus estatutos, bueno, y ha acabado siendo un partido liberal y que pacta presupuestos con la extrema derecha en Andalucía. Han hecho la campaña que han hecho. Esta campaña que acaban de hacer ahora no es la que hicieron en el año 2015 y en el año 2016. Se presentaban como un partido liberal, un partido bisagra, que podían acordar con rojos y azules, decían ellos. Uh-huh. Ahora no, ahora evidentemente, como ha dicho muy bien el señor Tony Roldán, ahora son más azules que cualquier otra cosa. Y han hecho la campaña que han hecho de coalición prácticamente con el Partido Popular. Nosotros no les podemos pedir que nos apoyen. Han manifestado su disconformidad con un gobierno de Pedro Sánchez. Bien, pero por lo menos no lo obstaculicen, ¿no? No generen ustedes dificultades, no boicoten la decisión de los ciudadanos, no nos lleven a unas nuevas elecciones que nosotros no queremos. Eso es lo que les estamos pidiendo, un ejercicio de responsabilidad. Lo hicieron, por ejemplo, lo ha recordado el señor Aguado esta mañana, lo hicieron en la Comunidad de Madrid en el año 2015, no podían formar gobierno, facilitaron la formación de gobierno y dieron un paso atrás y después ejercieron la oposición. Eso es lo que les estamos pidiendo para no llevar a los ciudadanos a la situación indeseada por todos de unas nuevas elecciones.
Pero comentar usted conmigo que sería mucho más cómodo para todos, para ustedes, para los que tienen que gobernar, para el resto de los ciudadanos, que ustedes llegaran a un acuerdo con un partido de origen socialdemócrata como es Ciudadanos, que tener que depender otra vez de los partidos que les apoyaron en la moción de censura y que les condujeron a la convocatoria de elecciones 10 meses después. Supongo que el sentido común, no sé si en general en España ya ha desaparecido, pero el sentido común dice eso, ¿no?
No, el sentido común, también teniendo en cuenta las trayectorias de los últimos años y de los últimos meses, invita a acordar con aquellos con los que existe algún tipo de afinidad programática. Claro, el señor Rivera, la señora Arrimadas, el señor Girauta, incluso el señor Aguado, tienen un discurso, un programa, unos planteamientos tan diametralmente opuestos a los del Partido Socialista que nos hace casi imposible el hablar con ellos. Claro, es que Ciudadanos está acordando, a veces de manera directa y a veces de manera indirecta, con la extrema derecha. Claro, es que nosotros en esas condiciones no podemos acordar con Ciudadanos. Y ellos tienen el mismo discurso, a pesar de las faltas de sintonía interna y de algunas disidencias internas. Pero nosotros no les estamos pidiendo tanto. Lo único que les pedimos es déjenos ustedes formar gobierno y después ya trabajaremos. Sabemos que es difícil en un Congreso tan fragmentado ir sumando mayorías. Lo ha expuesto usted bien. Vamos a tener que sumar con fuerzas con las que tenemos graves diferencias, por ejemplo, en relación a la estructura territorial del Estado. Pero eso es lo que han decidido los ciudadanos y con lo que tenemos que trabajar, y estamos dispuestos. Lo hicimos con 84 diputados y con una minoría absoluta en el Senado. Ahora tenemos 123 diputados y tenemos mayoría absoluta en el Senado. Bueno, pues vamos a trabajar.
Una cosa más. Hay dirigentes del Partido Popular, diversos dirigentes del Partido Popular, que promueven una idea, que es sentarse a negociar con el Partido Socialista la abstención, pero con un programa mínimo de acuerdo para qué hacer en Cataluña, cuestiones presupuestarias mirando hacia Bruselas, cuestiones de impuestos, es decir, plantear una negociación con el Partido Popular para una abstención, pero como si fuera un acuerdo, firmado un acuerdo entre ambas partes. ¿Tampoco contemplan ustedes eso?
Bueno, un acuerdo programático con el Partido Popular no es factible, porque nuestros programas son muy distintos. Ahora, que el Partido Popular se avenga a abstenerse en función de lo que ellos llaman cuestiones de Estado, pues eso nosotros no lo veríamos mal. Claro que el Partido Popular se abstuviera aludiendo a cuestiones de Estado, a la estabilidad del país, a la unidad de todas las fuerzas políticas en relación a la política exterior. Bueno, si el Partido Popular asume ese grado de responsabilidad, nosotros lo veremos bien. Ahora, una coincidencia programática, un acuerdo programático con el Partido Popular no es posible.
Bueno, lo que se plantea es abstención a cambio de...
Lo que han hablado el señor Casado y el señor Sánchez ha sido de la posibilidad de, a lo largo de la legislatura, adoptar una serie de pactos de Estado, que son necesarios, el pacto de Estado de las pensiones, por ejemplo, o alguno más. Ahora, un acuerdo programático, yo no pienso que ni tan siquiera el Partido Popular esté interesado en esto, un acuerdo programático con el PSOE, ¿no? Un ejercicio de responsabilidad. Vamos a iniciar la legislatura, como hizo el Partido Socialista en el año 2016. En el año 2016 el Partido Socialista se abstuvo sin ningún acuerdo programático con el Partido Popular, simplemente para poner en marcha la legislatura. Bueno, lo que nosotros hicimos en el 2016 es lo que le estamos pidiendo ahora al Partido Popular.
Pero ustedes pasaron un calvario, fue una fractura interna notable, ¿eh?
Desde luego que sí.
Pero digo, abstención a cambio de unos pactos de Estado. ¿Resulta que va a ser más fácil que ustedes se puedan poner de acuerdo en algo con el Partido Popular y con Ciudadanos? Llego a la conclusión, después de escucharle, que es más fácil hablar con el PP con los Ciudadanos.
No, lo mismo. Nosotros le estamos pidiendo lo mismo, pero no solo al Partido Popular y a Ciudadanos, también a los demás. Oiga, dejen ustedes iniciar la legislatura. ¿Han tomado ustedes nota de lo que han dicho los ciudadanos? ¿Saben ustedes que no hay ninguna alternativa? Oiga, pues dejen ustedes gobernar al único que puede gobernar y no nos lleven a la situación de locura de unas nuevas elecciones, que si no queda más remedio, pues habrá que hacerlo. Pero vamos a intentar hacerlo. Y se lo estamos pidiendo al PP, se lo estamos pidiendo a Ciudadanos y se lo estamos pidiendo al resto de los grupos parlamentarios. Socio preferente para un acuerdo programático, parlamentario, institucional, eso se lo estamos planteando tan solo a Unidas Podemos.
Rafael Simancas, secretario general del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados. Gracias por estar en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Se lo agradezco, Rafael.
Gracias a ustedes. Buenos días.
Buenos días. Pues si queríais un anticipo de qué va a ser, cómo va a ser la sesión de investidura de Sánchez, ya habéis tenido un resumen de lo que vamos a escuchar y de cómo va a ser, Carlos.
A mí me sigue llamando la atención y a mí me gusta en política poner poco la moviola, porque al final eso te conduce a la nada.
Ahora se dice el bar, no se dice moviola, no es antiguo.
Yo me quedé con la moviola de mi niñez.
Blanco y negro, ¿verdad?
Blanco y negro. Y si me sigue llamando la atención que el Partido Socialista apele a la responsabilidad de los partidos para una abstención. Eso ha pasado tan poco tiempo que es necesario recordarlo siempre. Pero bueno, dicho esto, me sigue todavía más llamando la atención el que en España nos todavía veamos los gobiernos de coalición como una especie de entrega al partido que es... con el que estás, con el que es tu socio de gobierno. Es decir, en todos los países europeos, cuando hay gobiernos de coalición, se crean equipos de trabajo con luz y taquígrafos, hay un documento, se van intercambiando y al final se llega a un acuerdo o no se llega a un acuerdo. Eso es la forma de negociar en cualquier país europeo. En España me llama la atención el que el señor Simancas diga que su socio prioritario es Unidas Podemos. Sí, y tiene razón.
Lo ha repetido, sí.
Y uno se pregunta, ¿y por qué no hay dos comisiones, una comisión negociadora en la que cada uno lleva su equipo y no a través de esa fórmula verdaderamente llamativa en la que se reúne el presidente de gobierno de manera casi clandestina con el líder del partido de Unidas Podemos y al final se llega, no se sabe a qué acuerdo sino, o no se llega a ningún acuerdo? Yo creo que si es realmente la voluntad del gobierno del Partido Socialista llegar a un acuerdo con Unidas Podemos, lo que tiene que hacer es ser coherente con esa decisión, es que forme una comisión en la que haya dos equipos negociadores, se intercambien papeles y luego se puede llegar a un acuerdo o no se puede llegar
a un acuerdo. La pregunta es si realmente quiere eso.
Claro, por eso es el doble juego con el que está jugando el Partido Socialista. No quiere mancharse con Unidas Podemos, pero quiere dar la imagen de que, con esa frase que me parece muy esperpéntica casi, el gobierno que han elegido los ciudadanos. El gobierno no lo han elegido los ciudadanos. Los ciudadanos han elegido un parlamento. Y es el parlamento
el que elige al presidente del gobierno.
El que elige al presidente del gobierno. Eso merece la pena recordarlo.
Lo que pasa es que se le ha olvidado citar una frase que repite sistemáticamente José Luis Ábalos cuando comparece siempre ante la prensa. Y es, una cosa es lo que querríamos y otra cosa lo que hay, porque no sumamos. Es decir, es que el Partido Socialista y Podemos no suman. Una cosa es que pueda ser su socio preferente o preferencial para formar un gobierno, y otra cosa distinta es que Podemos pueda imponer 5 ministerios, etcétera. Yo, es evidente que tienes toda la razón cuando dices, si algo se quiere, algo se quiere, algo tendrán que sentarse a negociar, presentando papeles, equipos, etcétera. Pero es que la política no funciona desde esa perspectiva programática.
En España, en otros países sí.
Bueno, yo creo que esto funciona en todos los sitios igual. Primero hay una decisión política, tú y yo nos ponemos de acuerdo, sí, no. ¿Vamos a repartirnos esto? Sí, no. Y a partir de ahí, cuando hay un acuerdo político, una base política...
Cosa que es la antipolítica. Pactados en el Ayuntamiento de Madrid entre los partidos políticos.
Pactado en un hotel.
Pero, Carlos, todo ese tipo de...
De madrugada.
No seamos ingenuos en ese sentido, porque es curioso. Vamos a ver, hablamos de papeles secretos, documentos secretos.
Eso ponía el papel, este papel es secreto.
Pero vamos a ver, ¿no recordáis la fotografía que se produjo en el mes de enero en Andalucía?
Sí.
En la misma mesa, el señor de Vox, el señor de Ciudadanos y el señor del Partido Popular firmando. Es decir, esa fotografía existe. Todo lo que se está planteando, por ejemplo, en Madrid...
Hablemos de Madrid también.
Hablemos de Madrid. Yo creo que es una perfecta impostura a todo lo que está pasando. Ese es el tacticismo puro y duro. Y yo creo que si nos enredamos en las cuestiones de los papeles que se han escrito, que no se han escrito, que yo con este me quiero sentar, que no... Ayer el documento que plantea Vox no difiere en absoluto del que se presentó en Andalucía. Con una diferencia, que ahora no exigen ni siquiera consejerías. Es decir... Aquí en esta misma mesa nos hemos rasgado las vestiduras por el pliego de condiciones que ponía Vox, que era la expulsión inmediata de 43.000 inmigrantes.
Sí.
Pero si usted no tiene competencia
para expulsar... En el papel de ayer dice lo mismo, y tampoco tiene competencia la Comunidad de Madrid para expulsar a nadie de ningún sitio.
Claro. Bueno, modificar normativa a nivel autonómico que afecta a normativa estatal. Oiga, si usted no puede hacerlo... Esos documentos son todo condiciones tácticas para alcanzar después un acuerdo político. Y el acuerdo político se alcanzará exactamente igual que a día de hoy, el alcalde de Madrid es José Luis Martínez Almeida, cosa que se votó un sábado cuando el viernes por la noche se quedaron negociando.
Sí, hasta las 4 de la mañana.
Concejalía de gobierno.
Ahora, SIC. Dicho eso, que yo creo que eso ocurrirá en Madrid, a nivel nacional es todo más complejo. Es una cuestión de decisión política, no de intercambio.
Claro.
El votante no ha dicho que tiene que haber un acuerdo de coalición Podemos-Partido Socialista, ni que Podemos debe tener 5 ministerios. Es que el Partido Socialista se pegaría un tiro en el pie si pone a Pablo Iglesias a patrimonializar y a rentabilizar él, personalmente, para su partido, la imagen de todo un gobierno.
Ya, lo que pasa es que
no va a hacerlo.
Lo que pasa, claro, sí, eso es lo que va a ocurrir, que no va a hacerlo. Pero es verdad... que a mí escuchar a Rafael Simancas decir que le han ofrecido un acuerdo programático, que tiene ahí hay mucho recorrido y tal y cual, pues hombre, también es un poco extraño que Simancas y otra gente del Partido Socialista no vea con naturalidad que cuando hay alguien que al que necesitas para formar gobierno, pues te, algo te va a pedir algo a cambio. Claro. Y es que yo estoy un poquito cansado de escuchar esto de que se negocian cargos pero no los programas. Claro que se negocian cargos, si es que al final los políticos son los que ejecutan las políticas. Claro. Y la política tiene mucho, en estos años que vivimos, y lo va a tener todavía más, tiene mucho de imagen externa. Y tiene mucho de marketing. Y tiene mucho de escenografía.
Incluso todo.
Claro. Entonces, si tú no estás en la foto, evidentemente lo que estás haciendo es ponerte la trampa a ti mismo. Porque, por otra parte, los que estamos en esta mesa sabemos perfectamente que y hemos visto cómo en años atrás, en la política, las reuniones estas secretas, no es que sean secretas, o sea, es que son, no nos enteramos de la mitad. Y no pasa nada, ha formado parte de la actividad política el que se reunieran fuera de foco muchísimos dirigentes de partidos para arreglar cosas que otros desarreglaban, por ejemplo. Y a mí eso me parece normal. No me parece nada normal que haya un documento de gobierno o un pacto de gobierno y que sea secreto. Esto sí que no. O sea, una vez que eso afecta a la gestión pública y a los ciudadanos, eso es absolutamente impresentable. Pero que las negociaciones que salen bien son las más discretas, ¿qué ocurre? Que se utilizan, se filtran a conveniencia del filtrador, claro. Y entonces aquí estamos otra vez en ese juego de quién gana la batalla de la legitimidad y de la imagen antes que en la búsqueda de un pacto de fondo.
Pero fíjate, Agustín, además hay en este caso, en lo que está pasando ahora mismo en la política española, hay un algo todavía que lo ha agravado más, y es el hecho que el presidente del gobierno, por razones también de legítimas también, son de razones de táctica electoral y de intentar capitalizar los votos, es decir, lo que ha hecho es juntar dos elecciones muy distintas en un mes. Es decir, y eso también ha contaminado la formación de gobierno. Algunos dijimos hace tiempo que convocar elecciones en un plazo de un mes, dos elecciones en un plazo de un mes, le iba a llevar a contaminar todo el proceso político. Si yo me imagino el escenario en el que solamente se hubieran producido las elecciones generales, imaginemos en enero, es decir, alejadas de las elecciones del 26 de mayo. ¿Qué hubiera ocurrido? Pues probablemente el gobierno hubiera tenido que negociar con Unidas Podemos o el Partido Socialista, si hubiera tenido este resultado, con Unidas Podemos, de una manera, digamos, sin estar contaminado por el resultado de las autonómicas, de las europeas y locales, que han supuesto un grave coste para Unidas Podemos, porque ha perdido una alcaldía muy emblemática como la de Madrid, y con muy malos resultados en otros ayuntamientos, de los ayuntamientos del cambio que decían. Entonces, al final, nosotros mismos, o mejor dicho, el presidente del gobierno, es el que ha contaminado todo el proceso político para resolver los problemas de los españoles, porque ha juntado dos elecciones que no tienen nada que ver. Es decir, estamos pagando las consecuencias de ese tacticismo que tú decías en política. Todo es imagen, pues como todo es imagen, tenemos probablemente cuatro elecciones generales en cuatro años.
Yo estoy de acuerdo, Carlos, pero vamos a ver, ayer leía al director de este programa en un artículo en Voz Populi decir...
Buen programa.
Buen artículo. Pelota con el jefe. A ver, vamos a ver, que los partidos...
A ver, que pido la palabra por alusiones.
Los partidos nuevos se han hecho viejos. Los partidos nuevos se han hecho viejos. Igual resulta que todo esto...
Y los viejos nuevos.
Sí, evidentemente. Igual todo esto es un sarampión que hay que pasar en un plazo de 6, 8, 10 años para retornar a una cierta lógica en la que unas nuevas elecciones puedan servir a lo mejor de elemento purificador. Yo insisto en que debemos dejar de rasgarnos las vestiduras sobre el tacticismo de los partidos o cuestionar lo que tal líder haga o deja de hacer. Todos están en su legítimo derecho de apoyar o no apoyar. Podemos de reclamar ministerios. Pedro Sánchez de convertirse en un Rajoy sin barba, dejando pasar el tiempo y que el tiempo lo vaya arreglando todo.
Ya decía Rajoy, Pablo, si no Casado, sabes a dónde ir, quédate donde estás.
Claro.
Eso decía Rajoy.
Y Albert Rivera está en todo su derecho de mantener la posición que ha tenido. Ay. Primero, porque tiene la inmensa mayoría de su ejecutiva ese sentido a favor. Sí, sí. Y segundo, porque el discurso de los que ahora se muestran críticos es un discurso ex novo, no es un discurso que hace dos meses en la campaña electoral escuchara yo pues no sé, a Tony Roldán, o escuchar a yo...
Porque nadie le creía.
Europeo. No,
Arecano,
porque,
¿no?
Claro, pues porque no decían eso. Yo he coincidido
pero
con
nadie le creía a Rivera cuando decía que no iba a pactar con el PSOE. Claro, nadie le creía.
Claro, no, nadie le creía, no. Sí, ojo, no. Eso fue un cambio...
Yo nunca me lo he creído.
Eso fue un cambio táctico muy relevante dentro de Ciudadanos. Y con esa apuesta fue. Y con esa apuesta, se ha quedado a 200.000 votos del Partido Popular.
Sí, sí, pero oye, no, pero no lo ha conseguido. No lo ha conseguido. No,
por eso digo.
Y ha perdido ha perdido
por
esa
eso
batalla.
Digo, si va a hacer
y
el
perdió mucho
inverso,
gas un mes después.
Porque en el fondo, porque lo que arrastraba de propuesta Ciudadanos era que habían venido para hacer gobernable este país y para evitar que el nacionalismo tuviera influencia en la gobernabilidad del país. Eso era lo que ha quedado en la retina de el 90% de los votantes de Ciudadanos, desde mi punto de vista. Y eso no se está cumpliendo. Es más, el señor Simancas ahora dice con absoluta naturalidad que lo que han decidido los ciudadanos es que el PSOE pacte con el independentismo. Tiene narices, que es lo que ha venido a decir. Ha salido así las cosas y tenemos que pactar hasta con partidos que con los que tenemos discrepancias territoriales en la política territorial. Pues no, mire usted, no. Los ciudadanos no han votado al PSOE para que haga eso. Por lo menos creo yo que los ciudadanos que han votado al PSOE no le han votado para eso, ¿no? Entonces... El problema es que en las campañas electorales las hemos denigrado tanto entre todos que no nos creemos nada de lo que dicen. Claro. Y hay un fondo de sentido común que es el problema que tienen hoy Ciudadanos, que ese sentido común no lo está aplicando. Pero bueno, este es otro debate. Efectivamente me he salido un poco del guión.
Yo creo que tiene razón Manolo, que los partidos tienen derecho y es legítimo que tengan sus propias tácticas políticas. Eso es evidente, nadie lo cuestiona eso. Si el problema es cuando la táctica lo que tapa es la estrategia. Es decir, y al final lo que estamos viendo es un inmenso tongo, y lo digo con esas palabras, tongo, en el que los partidos aparecen como claramente distintos unos de otros, cuando casi todos son muy parecidos. ¿Es que es falso de que haya tanta diferencia entre el Partido Socialista, entre Ciudadanos y Podemos, incluso, y por supuesto, el Partido Popular? ¿Es que es falso? Uno de los asuntos que están, y tú conoces bien la mecánica parlamentaria, que están ahí congelados, son la transposición de 70 directivas comunitarias. 70 directivas comunitarias. Esas hay que transponerlas sí o sí.
O te multan.
Y en eso están de acuerdo todos los partidos políticos. Y la fuente del derecho hoy en día en España no solamente es el Parlamento Español, que evidentemente tiene autonomía, es fundamentalmente Europa. Por lo tanto, cualquier gobierno que se vaya a formar va a tener que estar sometido a las directrices de Europa. Y no hay margen para salirse. Ya hemos visto el caso griego. Incluso los portugueses, donde tienen un gobierno de coalición progresista, donde está, digamos, en el gobierno eso que llamamos Unidas Podemos, pues no pasa absolutamente nada. Portugal es un ejemplo hoy en día para muchos países europeos, porque está creciendo, sí, tiene menos
desempleo. Pero las decisiones económicas que manda Bruselas la apoya, claro, la prueba con la derecha,
por eso estamos ante un inmenso tongo, dando sensación por ese tacticismo político de que son muy distintos y no son tan diferentes los partidos.
Por cierto, que hay otra clave en todo esto, porque de todas las del proceso político que dice Carlos de las dos elecciones, queda por supuesto la investidura del presidente del gobierno, lo que pasa en Madrid y lo que pasa en Navarra. Y ahí aparece ya Bildu. Anoche estuve en Televisión Española, el portavoz de Bildu, de Batasuna, de toda la vida, Arnaldo Otegi, y en el 24 horas de Televisión Española, en la entrevista que se le hizo y se le preguntó mucho, pues si iba a pedir perdón a las víctimas, no lo hizo. Y tú también le preguntaste, Javier Fernández Arribas, que estabas ayer allí.
Sí, bueno, esa que era la pregunta que yo tenía preparada, la hizo el presentador del programa en varias ocasiones, pero no quiso contestar. Bueno, empezó a esquivar, a hablar de su libro en la página 201. Es decir, pero eso no es importante. Eso hay que dejar el pasado atrás. Porque
él quería hablar de sus votos en Navarra y de sus votos en el Congreso.
Hay que construir el futuro, un nuevo modelo de sociedad, evitar la confrontación y vamos a ver qué es. Entonces, claro, yo lo que sí le planteé, digo, mire, usted no puede eludir el pasado de un plumazo, porque ahí hay una serie de crímenes, más de 800 muertos y 307 atentados sin resolver, y eso hay que resolverlo, entre otras cuestiones, porque no puede usted pretender un nuevo modelo de convivencia sin que se haga justicia, porque es cerrar en falso la herida, y eso yo creo que no, ni es posible, y además no tiene ningún futuro. Y luego lo que él pretendió En varias ocasiones no, porque lo que hemos hecho nosotros a la hora de eludir el pedir perdón es que se acabara la violencia de ETA en el País Vasco. Yo le dije, oiga, disculpe, pero quien ha acabado con la violencia de ETA han sido la española, la sociedad vasca, la cooperación internacional, etcétera, etcétera. No se atribuye a usted algo. Y además el problema está en que están haciendo un relato donde se están apropiando de una serie de circunstancias que además luego les está permitiendo ganar votos, porque luego cuando tú vas al País Vasco y hablas, hay gente que piensa...
Perdieron muchos votos de Podemos, que lo están recuperando. ¿Sí?
Hay gente que piensa que, claro, que ahora mismo ETA se ha acabado gracias a la izquierda abertzale, con lo cual, bueno, pues yo ahí intenté no entrar y ni hacer el juego de un relato, de unos intereses de Otegi, que lo que fue tenía, yo creo que muy claro, está preparando lo que es su carrera, porque él deja de estar inhabilitado en el año 21 y yo creo que él piensa que puede ser lehendakari en cuanto cumpla esa inhabilitación. Y
que puede aspirar a
ser. Puede aspirar.
Que puede ser lehendakari, claro. Entonces yo creo que, y sobre todo lo que estuvo RQR equiparando las víctimas, todas las víctimas, oiga,
equiparando no a quien todas las pegaba víctimas, el tiro y a quien lo recibía,
¿eh? ¿Sí? No todas las víctimas son iguales, y además él empezó a hablar que si los fascistas de la dictadura de un día para otro se convirtieron en demócratas, entonces yo le recordé, digo, hombre, y además esos señores promulgaron una ley de amnistía que sacaron a sus presos de la cárcel, pero sin embargo los criminales etarras siguieron matando. O sea que, bueno, la entrevista fue una entrevista complicada. Yo creo que ahí, sobre todo porque él eludía siempre el tema del perdón, el tema de reconocer
el daño causado.
Él dice que lamenta que se ha producido daño, etcétera. Es un sí, pero
le
no.
Le habla de dolor, ¿no? Del exceso de dolor y este lenguaje que utiliza tan...
Y entonces, bueno, ahí vamos.
Repugnante.
Yo creo que era una entrevista complicada, con mucha polémica. Las redes estaban que ardían y bueno, y esta mañana siguen igual. Y yo hablé con vosotros por la tarde porque yo no tenía claro en absoluto y sigo sin tener claro.
Sí o no.
Sí o no. O sea, si dar cobertura o no dar cobertura a un...
Pero es que eso no es dar cobertura. Por empezar por el final, yo creo que ayer vimos a mí la entrevista, lo que me gustó de la entrevista es que vimos a un personaje que es un inmoral. Porque, claro, y eso está bien que la gente lo vea, ¿eh? No, a mí no me preocupa tanto. Yo creo que
de hecho,
la
televisión está llena de gente inmoral.
Por ejemplo, ¿no? Pero es que el periodismo, además, el periodismo no solamente salen los buenos.
Sí, al revés, salen los malos de una banda terrorista, ¿eh, Carlos? ¿Eh? Habrá mucha gente inmoral, pero no mucho que ha sido líder de una banda terrorista.
Bueno, ya, sí, pero ya, mira el IRA mató a 1.800 personas. El IRA mató a 1.800 personas, que se dice pronto, de los cuales 650 civiles. Y cuando desapareció el IRA, no solamente hubo ministros en Irlanda, del brazo político del IRA, sino que la BBC les entrevistaba todas las semanas. A ver, es decir, yo entiendo la parte de las víctimas mejor que nadie, porque he hablado mucho con ellas, mucho, y he estado en por lo menos 40 funerales de víctimas del terrorismo, como mínimo. Pero lo que no se le puede achacar a una televisión pública es que mire para otro lado. Entonces yo creo que los profesionales de Radio Televisión Española tienen que aguantar el tirón y tiene todo, la gente tiene todo el derecho del mundo a criticarles. Pero han hecho probablemente lo que tenían que hacer. El personaje es una cosa infecta. Uh-huh. ¿Qué problema tiene? ¿Qué problema tiene la libertad de expresión? ¿Qué problema tiene la pluralidad informativa? El problema que tiene es que le das cancha a un relato que les está saliendo medianamente bien a estos sujetos. La prueba es que los resultados electorales que han tenido en las últimas dos citas electorales. Y eso es donde hay que trabajar. Ahí es donde el Estado vuelve a tener un déficit de presencia y un déficit de su propio relato. Hay que ayudar a las víctimas y hay que ayudar al Estado en su conjunto, a que el relato de estos tipos no acabe imponiéndose.
Es el relato que recordaba Javier, en contraposición a lo que estaba haciendo Tegui, lo que le recordó en la entrevista.
Ayer dijo por lo menos 10 mentiras este tipo, bueno, pero de las gordas, las gordas.
Mentiras muy gordas, sí.
Y yo lo único que critico es que la entrevista no estuviera en un plató
En Bilbao estaba.
Bueno, tenía que estar aquí, sentadito en esta mesa.
Hay una célebre frase de Jefferson donde dice que él prefiere democracia, prefiere que sí. haya democracia sin con periódicos que no haya democracia, pero que haya periódicos.
Sí.
La división de poderes conduce a este tipo de contradicciones. ¿Cómo es posible que la televisión pública pueda entrevistar a alguien que viene del mundo de ETA, que es bueno, ha sido condenado dirigente. Por terrorista y dirigente de ETA, que sí, dice sí. que es un terrorista o exterrorista? Me da sí, igual.
Su
currículum lo tiene y eso no lo puede ocultar. Yo creo que la división de poderes, que ya desde los constitucionalistas americanos se puso en marcha, también da autonomía a los medios de comunicación para entrevistar a quien consideren oportuno. Recuerdo que la revista Time puso dos veces como hombre del año a Stalin. Es decir, ¿por qué? Porque consideraban en aquel momento que Stalin era el hombre del año. Y nadie dejó de leer la revista de Stalin, la revista Time, por haber publicado dos veces que el hombre del año era Stalin. Por lo tanto, Radio Televisión Española, como cualquier otro medio de comunicación, tiene perfecto derecho a entrevistar a quien considere oportuno. Y luego están los otros poderes del Estado para poner en su sitio a sujetos como Otegi. Es decir, por eso ha estado en la cárcel, porque afortunadamente ha habido separación de poderes y la justicia lo ha metido en la cárcel. Y los sistemas la política española Bildu. Es decir, pero los medios de comunicación tienen perfecto derecho a entrevistar a quien consideren oportuno, porque si acabamos con esa autonomía de los medios de comunicación, estamos hablando ya no de democracia, sino de otra cosa muy diferente.
A ver, Manuel,
no, un apunte. Cristina Onega, la directora del canal, antes de entrar en el plató, estuvimos hablando con ella y recordaba que en la noche electoral, cuando Arnaldo Otegi salió a comentar los resultados, todo el mundo conectó con Arnaldo Otegi. O sea, todas las televisiones y todo el mundo estuvo dando en directo la valoración electoral que hizo esa noche Arnaldo Otegi. Por eso no entendían que se hubiera creado tanta polémica.
Manuel, yo la polémica sí la entiendo.
Sí, bueno,
yo también la entiendo mucho. Manuel, que terminamos, venga.
No, a mí me pasa una cosa. Yo estoy completamente de acuerdo con Agustín. El personaje es abyecto, el personaje es absolutamente tóxico. Pero yo creo que...
lo que intentar es que no se blanquee lo tóxico.
Es exactamente. Bueno, yo creo que, en fin, que aunque se intente, yo creo que es un error por parte de quien lo intente, y además es un intento abocado al fracaso. Toda España sabe quién es Arnaldo Otegi. Vamos a ver, yo tengo la sensación de que esto es como cuando te pones a apuntar hacia la luna con el dedo y la gente se queda mirando el dedo, ¿no? Es un problema de Televisión Española, es un problema, Otegi es esto, Otegi es lo otro, no ha pedido perdón, etcétera, etcétera. Yo creo que hay que mirar a la luna, no al dedo. Es decir, ¿para qué? Otegi no es un individuo que haya salido ayer de prisión. Uh-huh. Otegi lleva 2 años fuera de prisión. Uh-huh. Se le ha podido entrevistar mucho antes con el mismo objetivo. No sé. Es libertad de opinión, libertad de expresión, libertad de prensa. Bildu es un partido legal. Exactamente. Se pudo haber hecho. ¿Por qué ahora? Es lo que hay que preguntarse. ¿Por qué hoy? ¿Por qué ahora? ¿Por qué esa estrategia de blanqueamiento disfrazada de ejercicio puro de libertad de expresión, que yo no discuto ni pongo en cuestión, por qué eso hoy, ahora mismo? Y eso es lo que hay que preguntarse. Hay que mirar a la luna. ¿Por qué en este momento? ¿Para qué en este momento? ¿Qué se necesita? Es decir, la pregunta al final de todo, en política, en economía, en la vida, en tu casa, en tu familia, es la pregunta de los clásicos. Cui prodest, ¿a quién beneficia? Porque esto no se hace como una entrevista de carácter humano en la que se quiera plantear un reportaje. No, no, esto tiene un objetivo y un interés político. Entonces hay que preguntarse, ¿por qué ahora mismo y a quién beneficia? Y yo creo que eso todos tenemos la respuesta en la cabeza.
Por eso decía yo antes lo de Navarra, por ejemplo. La negociación
bueno, claro, es que es evidente.
Donde Bildu tiene un protagonismo.
Cuatro escaños en el Congreso de los Diputados.
Y Navarra
dependiendo de la abstención de estos individuos.
Yo creo que tienes mucha razón en cuanto, digamos, separar, digamos, el si es legítimo que un medio de comunicación entrevista a un individuo como a un sujeto como Arnaldo Otegi. Y otra cosa distinta es si realmente se ha hecho para blanquear posibles pactos en Navarra, en el resto del Estado, o donde sea. Pero esa respuesta la tiene que dar los funcionarios de Radio Televisión Española. Es decir, si realmente forma parte de una estrategia de Moncloa para blanquear a Otegi. Es decir, yo no lo sé.
No tengo ni idea si se ha hecho con eso. Si se ha hecho con ese objetivo, evidentemente están descalificados todos los dirigentes de Radio Televisión Española. Si no se ha hecho por razones estrictamente informativas, que no ha habido una llamada de Moncloa, pues entonces me parece correcto que se haya hecho.
Última palabra para ti, Javier, que
no,
estuviste allí.
También hay que tener en cuenta, por lo que a mí me comentaron anoche, que llevaban tiempo detrás y que cuando el señor Otegi ha decidido conceder la entrevista...
Amigo, ¿cuándo le ha convenido?
Ha sido cuando... Bueno, pero,
¿le ha convenido?
No, en este caso...
¿Pero hubo llamada de Moncloa, sí o no? Esa es la cuestión.
Eso ya Javier no lo sabe.
Eso
Javier no lo sabe.
Eso ya no lo sé.
Vamos a ir recogiendo esta tertulia que me está llamando José María del Toro, que viene.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Este verano, Parque Warner presenta Aquaman Nighttime Spectacular, un show acuático único en el mundo con auténticos especialistas de cine que darán vida a la eterna lucha entre Aquaman y Black Manta. Desde 29,90 online, solo en Parque Warner.
¡Hola, Juan!
¿Vosotros otra vez?
¡Los neumáticos de Dufour! No cuentes con nosotros estas vacaciones.
Yo no estoy para esos trotes.
¡Yo una vez tuve dibujo!
¡Venga, ¡Venga, hasta luego!
¡Adiós!
Pon en forma tus neumáticos en la red Ford. Elige entre primeras marcas Continental, Bridgestone y Firestone y descubre nuestros precios imbatibles. Tienes la medida más vendida por solo 69 euros. Consulta otras medidas y condiciones en Ford.es. Ford, la increíble sensación de despreocuparse.
¿Qué deseas en la cocina de tus sueños? ¿Calidad?
Persekuchen.
¿Tecnología?
Persekuchen.
¿Diseño?
Persekuchen.
¿25 años de garantía?
Persekuchen.
Este mes, haz tus deseos realidad con un 25% de descuento en todas las cocinas. Elige tu tienda Persekuchen en persekuchen.com. Persekuchen, las mejores cocinas de Europa.
Hola, soy Juan.
Y yo también soy Juan.
En Fundación Juan 23 Roncalli queremos que se cumplan los sueños de las personas con discapacidad intelectual. Dona 1,20€ enviando el texto Yo soy Juan, sin espacios y con la Y mayúscula, al 28014. Coste del mensaje 1,20€. Haz que se cumplan los sueños de Juan.
Me aburro, me aburro.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
Venga, vamos a verlo.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
A la 1:03 tenemos el partido de la 1. José María del Toro, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días, Juan Pablo y compañía.
Menú del día.
Menú del día, empezando por uno que conoces bien.
Venga.
¿Cómo has recibido la noticia de lo de Joao Félix?
¿Qué son 126 millones de euros?
Ya han pillado sin sueldo.
¿Qué minucia es eso?
Pero vamos, a la gente que ahora acampa en San Blas Canillejas, que son 126
si
millones de euros.
120 millones, te ha dicho, pues 6 más.
6 más porque, mira, vamos a hacerlo a plazos. ¿Por qué? Porque somos así.
Esto es.
6 millones más.
Será por dinero.
Pero vamos.
Será por dinero.
Hemos cambiado el estadio. Estamos cambiando el mundo, José María.
Hay que recordar que ingresasteis, no sé si lo habéis ingresado
todavía
ya,
no.
O en parte, los 80 de Lucas.
Ah, eso sí.
Y ahora vendrán ya los 96 de Griezmann.
Porque se lleva la Real Sociedad su cachito.
24 se lleva la Real Sociedad y 70 por Rodri.
Ya está.
80, joder. 96, 176...
Como dice Javier Fernández arriba, que es una raya para un tigre.
Si se me hace poco, no. Se me hace poco.
Pero vamos. Y espérate, que iremos a por más.
Espérate que Neymar anda
en el punto de mira.
En el punto de mira.
Ya te digo yo que, en fin, eso sí, el Atleti ya no se puede quejar de lo del dinero.
Bueno, ya sabéis que el Benfica comunicó anoche muy tarde, cerca de la medianoche, al mercado de valores inmobiliarios de Portugal. Es obligado allí en el país luso.
Es que ahí es relevante, y aquí los grandes no están en bolsa, cualquier movimiento que hace el Benfica tiene que comunicarlo al mercado.
Eso es.
Y eso
un hecho relevante.
Le da una transparencia al mercado futbolístico que aquí en España yo echo de menos, que las grandes corporaciones del fútbol español, como las europeas, no estén en bolsa. Uh-huh. Y sean sociedades anónimas. Pero bueno, todo llegará, porque tendrá que llegar, porque no hay más remedio. Luego tenemos los líos
sociedades
que tenemos.
Anónimas deportivas son todas menos tres. Lo que pasa que tampoco.
Pero es que las importantes no lo son.
En bolsa, claro.
Las importantes no lo son.
Ya. Efectivamente, Madrid, o sea, Barcelona, Atlético.
Dos entidades que facturan por encima de 600 millones de euros, pues hombre, parece un poco raro que además por el camino que van a crecer mucho más, pues acabarán en bolsa. Si es que no tienen más remedio. Porque si no, no hay que lo aguante.
Lo que pasa es que la bolsa te obliga a mucha disciplina financiera.
Amigo.
Y te obliga a ser transparente.
Eso es.
Y los equipos de fútbol no están por
nada. Y luego te encuentras que tienes un pleito por el IVA o por Neymar en la Audiencia Nacional.
Bueno, es verdad que en los últimos años, aun siendo cierto lo que dice y que no está a la altura igual de otras empresas, se ha dado un paso adelante.
Sí.
El control de gasto ha mejorado muchísimo.
Acordaos
que aquí ha habido manifestaciones para evitar que un equipo bajara a segunda.
Sí, señor.
Porque tenía unas deudas galopantes y no pagaba a los jugadores.
Pero es distinto el control de gastos que hace la UEFA o hace la FIFA, que puede hacer para un equipo de fútbol, digamos, que tiene un criterio mucho más deportivo, pro equipo de fútbol, porque al final la UEFA y la FIFA forman parte de los
En este
los
caso
equipos,
es la Liga la que lo ejerce.
Fútbol, o la Liga. Mm. Es decir, que tiene un interés...
Que sea el mercado.
Tiene un interés legítimo, digamos, en defender a los clubes de fútbol,
sí, claro.
Que sea la bolsa. Que, es decir, que ahí el mercado es el que te dice sí o no.
Claro.
Es decir, si ha sido transparente y si ese gasto de 126 millones en Joao Félix es correcto o no es correcto. Te lo va a decir el mercado.
Que todo esto lo sabemos porque ha comunicado un hecho relevante el Benfica a la bolsa de Portugal.
Son 120 millones, que es lo que fija la cláusula de rescisión del jugador, y 6 millones más por gastos, costes financieros por el pago aplazado de la operación. De todas las maneras, aquí no queda claro, y sabe Dios si en algún momento lo sabremos, si el Atlético asume el 100% de los 120 millones o hay un inversor o hay un representante que pone
pero eso,
una parte del
eso
dinero.
Eso lo vamos a saber porque va a estar en la bolsa. Eso lo tienen que comunicar a la bolsa.
Tal
¿quién
vez
paga
lo
eso?
Sepamos a través del EFICA. Porque aquí
no, aquí no.
Ya sabes,
pero
no.
Allí tendrás que ver quién paga esto. Oiga, ¿el dinero de dónde viene?
O el propio fondo de inversión te está obligado a decir a sus clientes, que son sus accionistas en el fondo, si ha entrado, digamos, un porcentaje en Joao Félix.
La pregunta futbolística es, ¿el chico lo merece?
Eso voy.
Es muy bueno.
Eso voy.
A ver, el chico, yo tampoco me voy a... Yo he visto a este chico 4 o 5 partidos. No le he visto más. Tiene muy buena pinta.
Sí.
Tiene muy buena pinta. Es un jugador menudito, no es un jugador físicamente muy potente, verdaderamente muy rápido a la hora de ejecutar, muy rápido, maneja bastante bien las dos piernas e incluso va bien de cabeza y tiene gran visión de juego. Es un muy buen jugador, pero... Tiene 19 años y solo ha competido una temporada en el fútbol portugués, que con todos los respetos para la liga portuguesa, pues no tiene el mismo nivel que la liga española.
No.
Entonces hay un punto de riesgo, evidente. Pero bueno, es un punto de riesgo que también estaban dispuestos a correr otros, porque el City lo ha estado peleando también,
sí.
Por ejemplo. Hasta
Guardiola que los quiera a todos.
Y también te digo una cosa, si este chico tiene una segunda temporada el próximo año en que la revienta, ya no estamos hablando de 120, igual hablamos de 200.
Pero que le van a poner una cláusula de 200.
350 es lo que se maneja aquí. Que, bueno, para ser
sí,
el Atlético,
claro.
Escúchame, es una cláusula desorbitada, porque hasta ahora...
No.
Vamos.
Fíjate, Rodri, 70 millones.
Exactamente. O
que vale
el propio
más.
Griezmann, que pasa a 120 ahora el 1 de julio.
Bueno, eso es un regalo.
Entonces, bueno, vamos a ver. Hay un punto de riesgo.
Sí.
Igual dentro de 6 meses estamos diciendo, Dios mío, Dios mío, Dios mío. O dentro de 2 años resulta barato. Yo siempre digo lo mismo, tal vez lo recordaréis. Una mañana amanecimos y leímos que el Madrid fichaba a Pepe. 50 millones. ¿50 eran? ¿50?
Sí, 50.
50
sí.
Millones de euros, sí, Javier, ¿no? Y dije, Dios mío, 50 millones, un central.
No, 30.
30 millones, 30, 30 millones.
Ramos,
30 millones.
El fichó el Madrid,
30 millones también. En aquel momento, ahora parece ya barato, porque esto ha subido tanto que ya... Pero 30 millones por un central en aquel momento pareció una locura. Y sin embargo, pasado el tiempo, pues no pareció
un
tan caro.
Un central en Inglaterra, Liverpool,
80 millones Van Dijk. El día que lo leí, dije, han perdido la cabeza.
Pues
si
no.
Me preguntas ahora, te digo que
mejor central
que,
del
vamos,
mundo.
Si está allí 10 años rindiendo como está rindiendo ahora, me parece hasta barato.
Sí.
Y sin embargo, hay otros jugadores que igual te gastas 20, 30 millones y te resultan caros porque no rinden. ¿No?
O 100, como Bale.
Bueno,
y lo que han ganado los campos de golf.
Pero
en Madrid,
oye, Bale es verdad que costó 100. También es verdad que es un tipo que... Tiene una imagen y seguramente habrá potenciado los ingresos del club y ha dejado títulos.
Uh-huh.
Sí. No es muy simpático, es verdad, no, le gusta mucho el golf.
No habla español.
No habla español, pero tampoco me parece que haya sido una operación ruinosa, ni mucho menos. Bueno, ha habido
tuvo una chilena y tal. Que
bueno, no sí, y una no final de Copa contra el Barcelona. Está, y, en fin, no sé.
Ya estamos poniendo pega. Dale, bueno, Del Toro.
Es el cuarto fichaje más caro, por cierto, en la historia del fútbol mundial. Y muy rápido. Portada de Marca hoy, Guardiola quiere a Isco. El club le tasan 80 millones de euros, pero el jugador no quiere marcharse. Es un jugador que obviamente pues es muy apetecible ahora mismo en el mercado. Al margen de ello, gran día hoy para la selección española sub-21, España-Francia en Reggio Emilia, 9 de la noche. España viene crecida tras el 5-0 a Polonia. Hoy hablaremos con Álvaro Domínguez, ex del Atlético y campeón de Europa sub-21 en 2011, que conoce bien por tanto el paño. Charlaremos con Felipe Moreno, que es el propietario del Leganés. Es la cuarta temporada en primera del equipo pepinero, segunda temporada con Pellegrino en el banquillo. Hablaremos especialmente de futuro. Y siguiendo con selecciones, hoy debuta la absoluta femenina de baloncesto, la vigente campeona de Europa. Lo hace en Riga, frente a Ucrania. Vamos a ver si podemos revalidar el título. Vamos con bajas sensibles. Como mínimo, lograr una de las seis primeras plazas que dan acceso al preolímpico para seguir peleando por estar en los Juegos de Tokio. Porque recordemos que este equipazo, que ha sacado un montón de medallas, no pudo estar en Londres en su momento porque se despistó en el europeo anterior.
Que a la 1:03, partido de la 1 en Onda Madrid, José María del Toro. Gracias.
Gracias, hasta luego.
Que tengas buen día, Agustín Valladolid.
Igualmente, muchas gracias.
Gracias, Carlos Sánchez. Adiós, buen día también. Lo mismo te digo, Manuel Marín.
Muy buenos días.
Adiós, Javier Fernández Arribas.
Buenos días a todos.
Hay que dar los buenos días a quien corresponda a esta hora.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la Onda.
Este sábado, desde las 7 de la tarde, partido de vuelta de la final por el ascenso a Segunda B. Villarrubia, Alcobendas Sport.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
Dentro del plan alternativo de transporte que ha establecido Renfe Cercanías Madrid con motivo de la modernización de cercanías y las obras que está llevando a cabo Adif, desde el 1 de julio hasta el 31 de agosto se extiende el corte entre Delicias y Atocha por obras en la estación exterior de Méndez Álvaro. Más información en renfe.com llamando al 91-831-4520 en Twitter o en las estaciones. Renfe Cercanías.
¿Te has hecho eco de la promoción más eco? Aprovechate de la triple eco de Ford y disfruta de un SUV Ford Eco Sport con motor EcoBoost con un ecobonus de hasta 5.590 euros. El descuento más económico si traes tu antiguo coche. Haz un hueco este mes de junio y renueva tu etiqueta. Recuerda, un SUV Ford Eco Sport EcoBoost con un ecobonus de hasta 5.590 euros a cambio de tu antiguo coche. ¡Corre que vuelan en tiempo récord! Financiando con FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en redforddelacomunidaddemadrid.es.
¿Qué deseas en la cocina de tus sueños? ¿Calidad?
Per se kuchen.
¿Tecnología?
Per se kuchen.
¿Diseño?
Per se kuchen.
¿25 años de garantía?
Per se kuchen.
Este mes, haz tus deseos realidad con un 25% de descuento en todas las cocinas. Elige tu tienda Per se kuchen en persekuchen.com. Per se kuchen. Las mejores cocinas de Europa.
Porque tú eres diferente al resto, en Pavimarsa encontrarás más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas. Con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es. Pavimarsa, espacios con personalidad propia.
Hola, soy Juan.
Y yo también soy Juan.
En Fundación Juan 23 Roncalli queremos que se cumplan los sueños de las personas con discapacidad intelectual. Dona 1,20€ enviando el texto Yo soy Juan, sin espacios y con la Y mayúscula al 28014. Coste del mensaje 1,20€. Haz que se cumplan los sueños de Juan.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
Pronóstico del calor, Elena Miñambres, buenos días.
Muy buenos días. Bueno, pues hoy llega lo peor. Hoy ya prometíamos termómetros de 40 grados. De hecho, está toda la Comunidad de Madrid en aviso naranja por temperaturas que en montaña, sobre todo en zonas bajas de la sierra, podrían llegar a los 37-38 grados. En Madrid capital 40 y en el sur 41, que no está mal.
¿Y mañana?
y mañana más o menos la misma situación. Aviso naranja, habituaros al naranja porque va a estar con nosotros por lo menos 3 días ese aviso naranja por temperaturas extremas. Y ya venimos apuntando que no solo, lo habéis notado, no solo de día hace calor, también las madrugadas, pues a veces cuesta conciliar el sueño.
No hemos bajado de los 25.
23, 24, sí. Y hoy tenemos además un poquito de viento del sureste, alguna racha intensa que podemos notar durante esta jornada de jueves, y ya también veníamos anunciando que puede llegar algo de polvo en suspensión de calima procedente del desierto del Sáhara, de allí de África, así que podemos ver el ambiente un poquito más turbio. Pero vamos, la noticia es esa, que seguimos inmersos en la ola de calor, y así hasta el lunes, ya veremos.
Que tengas un buen día en Telemadrid, en la Miñambres, muchas gracias. Ya. Hola, Eli del Valle.
Muy buenas.
Hasta la una sigue Buenos Días Madrid, en Onda Madrid.
Estoy indignada yo con lo del calor.
¿Por qué?
Estamos exagerando muchísimo las cosas.
¿De verdad?
Hace 2 años hubo exactamente las mismas temperaturas que ahora, y bueno, montamos el mismo escándalo y aquí estamos.
Aquí estamos, aquí estamos.
Pero bueno, que no se preocupe nadie porque vamos a hablar mucho de la ola de calor dentro de un rato.
Que tengas un buen día, hasta la una.
Hasta luego.
Onda Madrid, Buenos Días Madrid, los que hemos empezado a las 6 nos marchamos. Que les vaya bien desde Onda Madrid, desde Buenos Días Madrid, les habló Juan Pablo Colmenarejo. Enseguida a las 10 en punto, es decir, ya, noticias en Onda Madrid, servicios informativos.